Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Acabaron las Navidades, es el momento de quitar el árbol, los adornos, el nacimiento y volver a la rutina del día a día. Mucho ánimo para todos los que han podido disfrutar de días de descanso y tienen que volver al trabajo. Aquí en COPE Cantabria les vamos a acompañar un año más con toda la información y entretenimiento posibles. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo y esto es Herrera en COPE. También es un buen momento para hacer balance de cómo han ido estas fiestas para nuestra economía. Y uno de los sectores que nos interesa es el de la hostelería. Saber cuántas reservas, en qué lugares se han llevado a cabo en Navidad en nuestra región. Para ello hablamos con la directora general de la Asociación de Hostelería de Cantabria, Bárbara Gutiérrez. ¿Qué tal, Bárbara? Buenos días.
Hola, buenos días, Jaime. Feliz
bueno,
año.
Igualmente. ¿Qué tal se ha portado estas primeras semanitas de enero de 2024?
Pues bien, por el momento vamos bien. Esperemos seguir así.
Bueno, vamos a hablar de estos números, estos datos que teníamos previstos después de que acabaran las fiestas navideñas. Así, de bote pronto, ¿se puede catalogar de unas buenas fiestas navideñas en cuanto a la ocupación hotelera o no?
Similares al año pasado. Han estado bien.
¿Hay algún tipo de número de balance de tanto por ciento comparativo con el año pasado?
Bueno, pues mira, lo que tenemos comparativo es que entre una semana y otra la media ha sido similar a la del año 2022. Sí que nos ha chocado un poquito que la semana de Nochebuena, digamos, ha sido más floja que el año pasado, pero la siguiente semana ha sido bastante más elevada, con lo cual la media que hacemos es similar a la del año pasado.
Es algo extraño a bote pronto, porque cuando se suelen reunir las familias, que sepa yo, es en Nochebuena, y luego ya Nochevieja un poquito algo más íntimo. Bueno, cada uno hace y celebra las fiestas navideñas como quiera, pero sí llama la atención, ¿no?, que Nochebuena precisamente sea un poquito más flojo que la semana de Nochevieja.
Bueno, yo creo que nos están cambiando un poco las digamos, tradiciones, entre comillas, ¿no? Nos están cambiando las costumbres y tendemos más a salir la semana de Nochevieja, pasar la Nochebuena igual en familia, y luego la Nochevieja pues irte a algún sitio, a algún destino. Y bueno, pues aquí ha sido un sitio bastante atractivo porque ha hecho bueno. En la mayoría de sitios, de establecimientos hosteleros, había pues fiestas y cenas de cotillón, por ejemplo. Yo lo achaco un poquito más a eso.
Más allá de la ocupación hotelera, que como bien dices es similar al año 2022, en cuanto al gasto, ¿también hay incremento, se mantiene, estabilidad, de forma regular?
Nada, pues el gasto es similar, igual un poquito más bajo.
En cuanto a localizaciones, ¿Santander se lleva la palma o no? ¿Hay otros puntos de Cantabria donde haya sido buenos datos de ocupación en Navidad?
Bueno, pues la verdad es que los datos siempre arrasan a Líbana. Líbana siempre tiene unas ocupaciones muy altas, así que hay que tener en cuenta que en otros sitios, por ejemplo la costa, hay mucho establecimiento cerrado, pero bueno, Líbana ha estado rondando el 90% en el cómputo general de las Navidades, y bueno, pues Santander se ha quedado en torno a un 80, un 75, un 80 de media de las dos semanas.
O sea, Líbana 90% general de media en estas fiestas navideñas. Un dato muy, muy importante.
Sí, la verdad que Líbana funciona fenomenal a lo largo de todo el año, pero vamos, en épocas, digamos, de frío, pues todavía mejor. Sí que la zona de Reynosa, pues igual ha pinchado un poquito porque, bueno, pues no se han cumplido las previsiones meteorológicas de que hubiese nieve y de que pudiese abrir la estación de esquí, pero bueno. Nochevieja ha estado completo, casi completo, y el resto un poquito flojo.
¿Podemos hablar ya, Bárbara, quizá de tendencia en estas fechas navideñas y que ya después de la pandemia esto se está ya normalizando y que estos datos, pues bueno, habría que buscar la manera de poder activarlos o de incrementarlos, porque la tendencia de los visitantes, de los turistas, está siendo, como te escucho, algo ya regular, ¿no?
Pues la verdad que sí. Bueno, pues yo creo que todo el tema de las luces, el árbol grande de Cárcez, Santillana del Mar, Oruña, bueno, un montón de pueblitos que han decorado, pues todavía no es un turismo que se esté asentando como ha podido pasar en Vigo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha tenido mucha repercusión, ha salido a nivel nacional y bueno, pues es un tipo de turismo que es un incentivo más para estas fechas y que poco a poco pues seguramente se vaya asentando y pueda ir elevando las cifras de reservas.
¿Desde la asociación creéis que es un, digamos, punto importante potencial en un futuro, más allá del turismo veraniego en Cantabria, que el navideño también, utilizando esos reclamos como el árbol de Navidad de Cartes o las luces navideñas de Santander, es un reclamo para poder atraer a turistas?
Pues yo creo que sí, que poco a poco sí que se va a convertir, pues como hemos visto en otras comunidades autónomas o en otras ciudades, ¿no? Y además es que lo que necesitamos, el verano de por sí suele funcionar muy bien y toco madera que siga funcionando así de bien, lo que necesitamos es pues desestacionalizar, que la gente venga fuera de temporada, porque en Cantabria hay un montón de actividades y de planes que hacer fuera de temporada.
Y así a bote pronto, hablando un poquito de la Asociación de Hostelería, Bárbara, ¿qué objetivos os planteáis para 2024?
Bueno, pues los objetivos que nos planteamos es incidir en la formación para conseguir, bueno, pues esa falta de mano de obra que venimos comunicando que necesitamos hace unos años, pues cada año es más acuciante, y entonces, bueno, pues seguir formando personal para poder suplir esa falta de mano de obra, intentar que salga el famoso decreto de que regule las viviendas turísticas. Y que, ojo, que no decimos que se prohíban, que lo único que decimos es que esté regulado y que juguemos todos en las mismas condiciones. Y luego, pues, otra cosa que está surgiendo, y bueno, pues aquí todavía no ha proliferado mucho, pero en otras comunidades, como puede ser Madrid, son las dark kitchens, las cocinas estas, pues, es que no están del todo legal, ¿no? O no están legales, digamos. Y que, bueno, pues aquí en Cantabria empiezan a asomar la patita.
Pues no sabía qué es bar kitchen, ¿qué quiere decir?
Bar kitchen son, bueno, pues como cocinas fantasmas, ¿no? Al final es gente que cocina en su casa, tú vas a recoger allí las cosas o, bueno, o comes allí en su casa. Entonces, bueno, pues al final no pasa ningún tipo de registro sanitario ni nada.
Bueno, pues esperemos que si hay incidencia lo comentaremos aquí en COPE Cantabria. Bárbara, me ha llamado la atención y me preocupa eso de la formación, porque es que no es que no haya profesionales, es que a lo mejor hay, se cansan rápidamente y lo dejan. Falta un poquito ese carácter y esa cultura de esfuerzo y de servicio y de vocación hostelera, ¿no?
Bueno, yo creo que la vocación hostelera, por supuesto, la hay, como en todas las profesiones. Creo que la profesión está dignificada, no hay más que ver MasterChef y, bueno, pues todo el mundo quiere ser cocinero ahora, ¿no? Entonces tenemos más problemas con el tema de los camareros. Nosotros desde aquí damos formaciones, queremos tener personal formado. No todo el mundo vale, pero no solo para hostelería, sino para absolutamente todas las profesiones. Entonces sí que queremos incidir en la formación, en que la gente se forme. Y bueno, volver a decir que nosotros desde la Asociación de Hostelería apoyamos a todas las empresas que cumplen religiosamente el convenio de hostelería, que para eso se negocia desde aquí y se firma aquí. Y bueno, pues animamos a todo el mundo a que conozca lo que es trabajar en hostelería, ¿no? Que muchas veces parece que es algo precario o algo que bueno, que es la última oportunidad, y no es así en absoluto.
Perfecto, pues ha sido un placer, Bárbara Gutiérrez, directora general de la Asociación de Hostelería de Cantabria, que nos haya atendido en estos primeros minutos de Herrera en COPE Cantabria. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Jaime, un abrazo.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Si después de 8 horas de trabajo te duelen los pies por culpa del calzado, Cubas Protección es tu solución.
Cubas Protección abre sus puertas. Más de 200 modelos de calzado de trabajo a tu disposición.
Y las mejores marcas del mercado a los mejores precios.
U-Power, Reebok, Helly Hansen y muchas más.
Cubas Protección, en el polígono La Esprilla, nave 5, junto al Mercadona de Bezana.
Cubas Protección, la mayor tienda de calzado y ropa laboral del norte de España.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565. 500 iVentanas.com.
Oh. Hoy comenzamos la semana con el aroma irresistible del pan fresco de Gómez Pan y Panadería Torre. ¿Sabías que este lugar es la principal elección de la hostelería en Cantabria para obtener el mejor pan? Hostelero, si quieres destacarte de la competencia y ofrecer a tus clientes algo único y delicioso, contacta con Gómez Pan y Panadería Torre en Eras, Astillero, Maliaño y Santander, en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Doce y media que estamos en COPE más Cantabria con este cafetito dromedario que lo necesitamos mucho porque hace mucho frío y en la calle y aquí con esa taza de café dromedario bien calentito para poder disfrutar a esta hora de la mañana. Ya sabes que Café Dromedario tienes la tienda en el Mercado del Este, también en el Corte Inglés, donde vas a poder encontrar una amplia variedad de cafés de las zonas más exóticas del mundo exclusivamente seleccionados, además de tés, infusiones y cafés en cápsulas. Bueno, don Santiago Uridazúa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Jaime del Olmo.
¿Cómo estás? Feliz año.
Y lo mismo. Yo no sé si a estas alturas, ya 8 de enero, se puede decir feliz año,
pero... Es que es la primera vez que te veía, y claro, y la gente hace mucho que no te escucha.
Sí. Feliz año a todos. Feliz y sano, esperemos.
Eso, esperemos, que hemos sido víctimas de los rigores del invierno, de las gripes, de... en fin.
Víctimas de lo que está siendo víctimas la mayoría de la población en estas semanas. Estamos en pandemia de gripe, en epidemia, más que en pandemia, sobre todo gripe, porque aunque sí se están dando casos de COVID, los casos del COVID entran dentro de lo hasta ahora más o menos normal, valga la expresión, pero lo que se ha disparado mucho en estas últimas semanas han sido los casos de gripe, y la gripe parece ser, nos acaba de confirmar el consejero, está ahora mismo en una etapa, digamos, meseta. Se van a monitorizar los datos de estas últimas celebraciones de Días de Reyes, la vuelta al cole, pero la Consejería de Salud insiste en que Cantabria ya ha pasado lo peor, ya ha vivido ese pico máximo, y por lo tanto de aquí a las próximas semanas, si todo va según lo previsible, los casos empezarán a remitir.
Estábamos pendientes de esa reunión telemática con la ministra de Sanidad por aquello de que las comunidades autónomas, algunas, ya han establecido la obligatoriedad de portar mascarilla en centros de salud, hospitales. ¿Aquí qué va a pasar?
Pues no va a pasar absolutamente nada que no estuviera pasando hasta esta mañana a las 9 de la mañana, que es cuando ha sido la reunión. Es decir, Cantabria sigue recomendando el uso de la mascarilla en centros de salud y sigue recomendando a la población que tenga cualquier síntoma, por pequeño que sea, que se lo ponga, más que nada para evitar el contagio, si fuera que uno tiene gripe o COVID, a personas de su entorno sana. Volver a las normas que yo creo que no se han marchado desde que pasamos el COVID, la ventilación de los sitios cerrados cuando nos juntamos muchísima gente, la higiene de manos para evitar el que te tocas la nariz o te suenas los mocos, y si tienes el virus luego el poder contagiarlo a otra persona. Es decir, recomendaciones, no obligatoriedad, de el uso de la mascarilla en centros sanitarios y las medidas de higiene básicas que yo creo que todos hemos interiorizado ya desde hace un par de años. Al final no ha habido unanimidad en esa reunión de la ministra con las consejerías. Entre otras cosas, además, es que el ministerio no tiene capacidad ni potestad legal para obligar a las comunidades autónomas para que tomen una medida de estas características, que tampoco podría ser obligatoria, porque para imponer el uso obligatorio de la mascarilla habría que modificar la ley, como ya se hizo en pandemia, con lo cual se iría a un uso universal, que es lo que el ministerio habría recomendado a las comunidades. Pero para no perdernos y para no liarnos, todo sigue igual que como estaba hasta hoy a las 9 de la mañana. Es decir, sentido común. Perfecto. Si uno va al hospital o al centro de salud porque se siente mal, lo normal es que lleve la mascarilla puesta. Si uno tiene síntomas y va a ir a acudir al trabajo porque no está mal del todo, porque tiene una reunión familiar y tal, lo normal es que utilice la mascarilla. Si tenemos al chaval, por mucho que nos fastidie que volvía hoy a clase, pero lleva desde el fin de semana con 2 décimas de fiebre, con mocos, coño, no lo lleves al colegio. Es una faena para los padres, pero que ese niño se quede en casa. Sentido común. y con el sentido común vamos a evitar muchos contagios tontos. Pero, por lo demás, lo que sí se está notando, y ya termino con este tema, Jaime, sí, es que hay médicos que están afectados por gripe, como cualquier ser humano. A eso se añade las vacaciones de muchos médicos, como cualquier trabajador que tiene derecho a sus vacaciones, y sí es cierto que hay puestos que ahora mismo están vacantes y que no se pueden cubrir, ha dicho el consejero, porque las bolsas de trabajo están agotadas, con lo cual pues hay que esperar a que estos médicos vuelvan de sus vacaciones, que lo van a hacer a lo largo de esta semana, o se vayan recuperando de esas gripes que ha cogido alguno, que también lo harán seguramente a lo largo de esta semana.
Pues paciencia. Y al margen de la salud, ¿qué más
temas? Mira, al margen de la salud, hoy comienzan las rebajas, hoy quien más quien menos ha aprovechado para ir de rebaja solo va a hacer esta tarde. Hay que tener en cuenta dos o tres recomendaciones que también vamos a escuchar aquí en Herrera en COPE, pero lo lógico es, bueno, pues cuando uno va de compras, guardar ese ticket por si luego lo tiene que descambiar o devolver. Y ojo con las devoluciones, porque hoy en día, bueno, pues ni nos planteamos, nos regalan un jersey que no nos gusta y pues lo devuelvo y lo cambio por otra cosa. Bueno, pues para las devoluciones hay la mayoría de los establecimientos, sobre todo las grandes cadenas comerciales, aceptan eso sin más. Pero ojo, porque en algunos comercios te pueden poner problemas. Las devoluciones se dan cuando hay una tara, cuando hay... O sea que devoluciones sí, de forma masiva te pueden decir, cuidadito que este jersey está muy bien y si a ti no te gusta, chico, pues yo siento mucho que tu rey mago no haya acertado.
Jolín, y si la talla no está, no viene,
puedes
bien,
cambiar esa talla por otra, en fin, esas cosas sí, pero bueno.
Si devolución de dinero...
Y en la mayoría de los sitios, porque ya está establecido aquí la competencia, tenía que, bueno, pues tenías que sobresalir de los demás y se empezó a devolver hace unos años, sí o sí daba igual, pero en fin, que las devoluciones en algún establecimiento te pueden pedir, oye, mira, que si no te ha gustado, no es culpa mía. Bueno, pues haber tenido otro amigo invisible, ¿qué le vamos a hacer?
Perfecto.
Y luego también, atentos, porque estábamos oyendo desde hace un tiempo, Jaime, a esta parte, la llegada de unas bolitas de plástico a las playas gallegas porque se hundió un cargamento en aguas portuguesas. Esos pellets, esas pequeñas bolitas de plástico, se ha confirmado hoy que son de un material tóxico. De momento han llegado ya a la costa asturiana, no han llegado, que sepamos, hasta Cantabria, lo hemos confirmado tanto en fuentes del gobierno como en asociaciones ecologistas, aunque unos y otros están muy atentos y el gobierno de Cantabria sí ha dicho que está preparado para que, bueno, pues esas bolitas primero no lleguen, y si llegasen, bueno, pues se actuaría de forma rápida, aunque de momento tranquilidad, que no han llegado a la costa, según nos dicen.
Tiempo al tiempo, de ver si tenemos la suerte de que esa contingencia, en el caso de que lleguen esas bolitas tóxicas, podamos cubrirlo de la mejor forma posible. Gracias, Santi, un abrazo.
Buena mañana,
fuerte.
Jaime.
Bueno, vamos a hablar también de la última hora del deporte.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y lo hacemos con Soinco, ya sabes que son los auténticos especialistas en reformas de cocinas y baños. Están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega y llámales para cualquier tipo de información al 942-890430 y pregunta por esas cocinas inteligentes con asistente de voz. Con ellos te comento que hay nueva sesión de entrenamiento del conjunto racinguista, que ayer hubo la buena noticia de que Mantilla se pudo ejercitar al mismo ritmo que sus compañeros, superando las molestias musculares en el recto anterior de su pierna derecha, pero hoy no ha estado en la sesión de entrenamiento, en la primera sesión de entrenamiento de la semana con vistas al partido del viernes contra el Eibar. En las instalaciones Nando Josu, la sesión de hoy, donde tampoco ha estado Clement Grenier, que sigue recluido y trabajando en el gimnasio, así que le podemos decir que es seria duda para el partido del viernes en Ipurúa, ni tampoco Iván Morante, que tampoco estuvo ayer aquejado de un proceso gripal. Nuestro rival, el Eibar, perdió ayer la eliminatoria de 16avos de final de la Copa del Rey tras perder 0-3 en Ipurúa frente al Athletic de Bilbao, y bueno, hoy en la sesión de entrenamiento han estado chavales del Rayo Cantabria como Neco Celorio, Bustillo, Carrascal y Mario Solórzano. Vamos a seguir muy pendientes de la última hora del equipo racinguista. Por cierto, mercado invernal de fichajes ya está abierto. Buscamos sobre todo un delantero que acompañe a Arana y en menor medida a Ekain, que es media punta que tiene que jugar de delantero ante la escasez de efectivos en esa demarcación en el Racing. Y el que no va a ser jugador del Racing por cuarta ventana consecutiva es John Carricaburu. Por lo menos esto no ha llegado ni a Culebrón. Va a jugar cedido en el Andorra. El Racing estaba detrás, como no podía ser de otra manera, pero bueno, pues no han cumplido su palabra, ni el jugador ni su agente de representación, respecto a un primer acuerdo que había alcanzado con el equipo racinguista. Se han descolgado con más peticiones. competición económica, y eso ha provocado que se rompa la negociación y que ahora mismo fiche por el Andorra, que está peleando por no bajar a Primera Ref. En Segunda Ref también tenemos que decir que ha habido malas noticias a modo general, porque perdió el Rayo Cantabria en Compostela 3-1, la Gimnástica en casa contra el Coruso 1-3, y que el Cayón, bueno, no ha ganado, pero ha empatado a cero en Langreo. Es el mejor resultado en una competición donde los equipos cántabros, pues poco a poco van perdiendo fuelle. El Rayo Cantabria sigue en puestos de playoff de ascenso con 27 puntos, pero ojo, empatado con el séptimo, que es el Langreo, y con el sexto, que es el Guijuelo, lo que hace que estos estén por golaveraje fuera de los puestos de playoff de ascenso. Así que el Racing tiene que conseguir volver a la senda de la victoria. Y los otros dos equipos cántabros están en descenso a tercera división. El Cayón, que es el que está en una mejor racha, solo está a un punto de la zona de salvación, que marca el Marino de Luanco con 18, y la Gimnástica tiene 16, está tercero por la cola y está a 2 de la zona de salvación. Y también hay que decir que no ha habido buenas noticias en baloncesto, porque en el partido de este fin de semana en casa del grupo Lega Cantabria contra el colista, que llevaba 11 derrotas seguidas, el Río Verde Clavijo, pues hemos perdido, 71-75. No marcha bien, no está en buena racha el equipo torrelaveguense, que enlaza 2 derrotas seguidas y que se queda con 6 en el puesto, 6 victorias en el puesto duodécimo de la clasificación. Minutos, quiero que conozcas también que The Gallery tiene las rebajas que hacen hogar, con hasta un 50% de descuento en muebles de diseño. Además, en The Gallery tienes incluido el proyecto de interiorismo en 3D sin coste alguno, van a tu propia casa a medir lo que haga falta, tienes también la posibilidad de disfrutar de la experiencia de realidad virtual gratis, y el transporte y montaje es gratis completamente. El equipo de interioristas de The Gallery van a hacer que empieces el año en el hogar de tus sueños. Transforman tu espacio en un lugar extraordinario a la medida de tus necesidades. Disfruta de las rebajas en The Gallery con descuentos de hasta un 50%. Rebajas que hacen hogar. Y ojo, entrega inmediata en artículos de la exposición. The Gallery está en la avenida Santa Cruz 34, salida Mompía, en Santa Cruz de Bezana. Son las 12:44 minutos y estamos también ahora pendientes de hablar un ratito con Sonsoles López Huete, que es la directora de Cáritas en Cantabria, para hacer un pequeño balance, cómo se presenta este año 2024 y con las reuniones que ha mantenido con dos de las consejerías del gobierno de Cantabria. Ya está por aquí entrando en el estudio Sonsoles López Huete, a la que, bueno, la... Sí, deja la puerta, Sonsoles, no te preocupes, ya cerramos, no te preocupes. Pues vamos a tener solo 5 minutitos para hablar rápidamente de estas reuniones que habéis mantenido recentemente con las diferentes consejerías. Buenos días, Sonsoles.
Buenos días.
Empezamos año 2024 y, bueno, pues lo primero, ¿cómo han ido esas reuniones? Porque con nuevo gobierno supongo que estará bien el poder reunirse para valorar lo que puede llevar a cabo esa colaboración conjunta, supongo, ¿no?
Sí, tanto con Isabel Urrutia como con Begoña. Les hablo así coloquial porque ya nos conocíamos de antes, ¿no? Nos habíamos encontrado cuando las elecciones con todos los partidos políticos y ya habíamos explicado las propuestas de Cáritas para mejorar la vida de las personas en Cantabria. Pues con Isabel y con Begoña ha sido un encuentro muy bueno porque hemos conectado. Nos explicó Isabel Urrutia que en su programa electoral habían introducido lo que les habíamos dicho nosotros sobre la tarjeta monedero para acompañar a las familias que están pasando por momentos complicados, con dificultades. Y nada, un encuentro, ha sido una toma de contacto. Uh-huh. Luego ahora empezaremos a trabajar. Cáritas siempre decimos que es apartidista, pero es política, porque tenemos que transformar la sociedad por una sociedad más justa y más digna para todos. Esperemos que tengamos encuentros donde podamos llegar a acuerdos y bueno, mejorar la vida de las personas en esta Cantabria querida.
¿Y la otra toma de contacto con la otra consejería? Una, la de Isabel. ¿La otra qué tal fue esa reunión?
También muy positiva. Están convencidos que la manera que viene trabajando Cáritas Diocesana de Santander con la tarjeta monedero y en toda España, porque nosotros es que lo bueno de Cáritas y el sentido más ético de cómo acompañamos a las personas es que lo hacemos en todo el territorio español y fuera de nuestras fronteras, porque no tenemos aquí es muy bonito poderlo decir en COPE, ¿no? Nosotros tenemos hermanos en todo el mundo, universal, que nos lo dice el Papa Francisco. No nos importa que sea Cantabria, Valladolid, que sea África, ¿no? Pues trabajando con la tarjeta monedero, que ven que es una propuesta de Cáritas digna, donde la gente puede ir a comprar como tú y como yo a cualquier supermercado de una manera que ni se signifique, porque no tiene ningún logo ni nada, y que puedan elegir. Y son personas como nosotros, ¿no?
Ya lleváis tiempo con esta iniciativa que ha sido un éxito. Yo creo que al final se ha consolidado, ¿no? Como esa dignificación de todas las personas con esa tarjeta monedero. Supongo que también controláis los gastos, ¿o no? ¿O tienen total libertad una vez que tengan esa tarjeta para poder comprar lo que estime oportuno?
Yo te diría que compren mejor que yo 100 veces. Eso, desde luego.
Se administran mejor.
Y seguramente que tú, me atrevo a decir, ¿no? Sí, tiene un control desde las parroquias, desde las Cáritas parroquiales, con nuestros estupendos voluntarios, y tiene un control desde nuestros servicios centrales. Pero es un control más a nivel administrativo, porque es que de verdad no tenemos la sensación de todas las tarjetas que están repartidas por Cantabria que la gente haga un mal uso de ellas. Es que es más anecdótico que real. Yo de verdad querría enseñarte cómo compro yo,
cómo compran, ¿no?
Y a mí me enseñan. Yo lo he dicho muchas veces, me dicen, Sonsoles, te vamos a acompañar para que aprendas a comprar. Y es verdad.
Y la última en un minuto, Sonsoles, ¿cómo se presenta 2024 para Cáritas de Fuerza?
Pues, como decimos, ¿no? Tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza, con muchísima esperanza. Trabajamos en futuro, Cáritas se reorganiza y se recicla continuamente para estar en el momento actual. Contamos con los voluntarios, con los sacerdotes y con los socios y donantes para seguir trabajando por un mundo más justo.
Uh-huh. ¿Y el balance un poquito de 2023? ¿Cómo ha sido en comparación a 2022? ¿Tenéis datos o todavía es pronto para hacer ese balance?
Datos exactos no tenemos. Uh-huh. Ya presentamos la memoria del 2022. En el 2023, uh-huh, que hemos observado que cada vez hay más gente que tiene que volver. Es mayor la intensidad porque el IPC, los alquileres, muchas personas que están en situación administrativa irregular no pueden hacer acceder a ninguna ayuda y viven en habitaciones y a veces en condiciones infrahumanas. Pues ahí está Cáritas y está acompañándoles de manera intensa.
Y aquí estamos para cualquier cosa que necesitéis. Sonsoles López Huete, directora de Cáritas en Cantabria. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Jaime, y a la COPE.
Y no os vayáis muy lejos porque en unos instantes vamos a hablar de algo muy positivo. Y es que Comillas ha entrado en la lista selecta de los pueblos más bonitos de España.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Yo sé que te lo gasto todo en alcohol para sentirte mejor. El corazón se empeña en recordar lo que la mente borró.
Santillana del Mar, Bárcena Mayor, Liérganes, Potes, Carmona, Mogrovejo y desde hace un par de días, Comillas, forma parte del prestigioso listado de los pueblos más bonitos de España. Nuestra región contribuye con 7 pueblos en una asociación compuesta por 116 localidades. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo y escuchas Herrera en COPE Cantabria. ¿Qué supone formar parte de este listado? ¿Qué obligaciones tiene en cuanto a la limpieza y conservación? ¿Y qué beneficios aporta? Nos da más detalles la alcaldesa de Comillas, María Teresa Noceda. Hola, María Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y bueno, enhorabuena, bueno, pues, suponemos, ¿no?
Sí, para nosotros supone algo muy importante, porque dada la belleza y la calidad y el patrimonio que tiene Comillas, no formar parte de los pueblos, pues nos sentíamos un poco infravalorados cuando tenemos una localidad que, como todo el mundo sabe, pues de lo que más oferta cultural y patrimonial puede ofrecer de Cantabria. Pero bueno, había puntos que había que subsanar y la verdad es que ha venido una auditoría y se ha dado cuenta que cuidamos el patrimonio, que el municipio tiene una armonía, que está muy limpio, que tiene actividad cultural, que conservamos las fachadas, los espacios verdes. Y entonces, esto realmente, entrar en los pueblos supone un sello de calidad y un empuje turístico importantísimo.
O sea, que es algo, alcaldesa, que veníais peleando por ello, entrar en esta lista, pero que hasta el momento no había sido realidad, ¿no?
Pues sí, la primera vez que se hizo fue, ya no recuerdo la fecha, pero en el 2011 o 2012 yo creo que fue, y vinieron los auditores. En aquel momento teníamos lo que es la Plaza de la Constitución y el Corro Campíos, que no estaban peatonalizadas, y esa es una de los puntos que exigen para entrar en la asociación, que sean los cascos históricos que estén peatonalizados. Y cuando aquello, bueno, pues se ve que vieron cosas que no les encajaban, pero esta vez, todos estos años, hemos ido trabajando, mejorando y cuidando nuestro patrimonio, limpiando mucho mejor. También habían visto entonces que los contenedores estaban por la calle de cualquier manera, y últimamente hemos hecho unas áreas para tener los contenedores donde no se están tan visibles, el impacto visual era muy importante. Es decir, y hemos mejorado lo que se refiere a las fachadas, a las plazas, un montón de puntos que ellos nos decían que no cumplíamos, pues los hemos ido corrigiendo, y esta vez han venido y han visto que efectivamente Comillas tiene lo que se necesita para entrar en esta asociación. Sí, tenemos un gran patrimonio cultural que cuidamos, tenemos belleza natural, tenemos oferta cultural, tenemos gastronomía, tenemos de todo.
Está claro que Comillas, entre comillas, se vende solo, ¿no? Pero esos 40 totalmente puntos que teníais que superar, pues lógicamente sí, uno a uno de ese comité que ha venido observando qué es lo que había que mejorar, bueno, pues ha tardado, pues eso, prácticamente 11 años en superar todos sí, esos requisitos, y ahora pues a disfrutar. Aunque claro, esto supongo que también tenga unas obligaciones, alcaldesa, en cuanto a limpieza y colaboración vecinal, ¿no?
Por supuesto, hay un compromiso. Esto porque vienen continuamente, lógicamente. Es como los restaurantes de las estrellas Michelin, ¿no?
Claro.
Que ya no es que los tengas, no, para conservarlas tienes que tener auditorías y que vengan continuamente. Lo que nos exigen es el compromiso de mantener el patrimonio, mantener y mejorar la belleza arquitectónica, el patrimonio cultural, mantener las tradiciones, la belleza natural, es decir, y no cometer fallos porque puedan destrozar lo que es el municipio y todos estos puntos importantes que exigen y nos quiten ese título, que es muy importante. Es muy importante porque nos hacen una publicidad ya ellos mismos, ¿entiende? Que lo caro que es publicitarte y salir en los medios de comunicación y en las redes, pues ya en el momento que estás en la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, pues ya tienes ahí la publicidad garantizada y esto es muy importante.
¿Ha hablado con alcaldesa? Sí, sí, dígame.
No, dígame usted.
¿Ha hablado con algún alcalde, colega cántabro, no sé, en Liérganes, en Santillana, de si ha supuesto realmente un boom o una mejora en cuanto al turismo, el pertenecer a este selecto grupo, como decimos, Santillana, Bárcena, Mayor, Liérganes, sí, sí. Potes, Carmona, Mogrovejo?
He hablado precisamente con el de Santillana y con el de Mogrovejo, y sí que supone muchos más visitantes. La verdad es que tenemos bastantes visitantes, pero el que viene a ver los pueblos más bonitos de España viene con unas inquietudes especiales. Ese turismo también nos interesa mucho, un turismo de calidad que viene a ver los pueblos más bonitos de España porque reúnen todas esas series de requisitos que he dicho, cultura, patrimonio, programaciones y demás. Entonces es muy importante y esto es un título que nos conceden y que estábamos, bueno, pues queríamos tenerlo porque veíamos otros pueblos cercanos a nosotros que lo tenían, decíamos, pero ¿cómo? Y mucha gente decía, pero ¿cómo comillas no están los pueblos más bonitos de España cuando lo es? Digo, bueno, pues vale, habrá que estar y claro, aquí estamos.
El Palacio Sobrellano, la Capilla Panteón, el Capricho de Gaudí, claro. Es que arquitectónicamente, lo que decíamos antes,
bueno,
se vende solo.
Bueno, tenemos,
¿no?,
además, efectivamente, el mejor patrimonio modernista, comillas, es que tiene, no es que tenga un patrimonio que lo tiene, es que es el único lugar de España, después de Barcelona, que tiene el mejor modernismo, y aquí fuimos impronta del modernismo. Aquí nació los ensayos de Domènech y Gaudí, lo hicieron en comillas, y luego se consolidaron en Barcelona. Es que tener el patrimonio modernista y estos edificios que tú has nombrado, el Capricho de Gaudí, la Iglesia Panteón, el Palacio Sobrellano, la Universidad Pontificia, la Fuente de los Tres Caños, el cementerio, bueno, es que te encuentras aquí unas obras modernistas que hay muchísima gente que viene solo a ver. Solamente te diré que el año pasado pasaron por el Capricho de Gaudí 200.000 personas. De las obras, 200.000 personas.
Alcaldesa, ¿alguno pensará
pasaron
que...?
Pasaron por el Capricho de Gaudí, sí. Datos contactados por su director, que le pregunté yo, ¿cuántos han pasado? 200.000 personas contabilizadas a lo largo del año 2023. Pues todas esas vienen a ver nuestra riqueza modernista. Y al mismo tiempo se quedan en comillas y es que también tenemos una arquitectura popular maravillosa. Casonas con escudos.
Por eso, alcaldesa, alguno pensará, pero si no hace falta que vayan más turistas a comillas. Si tiene de sobra. Pero al final todo ayuda, ¿no? Y, igual es para poder desestacionalizar y que no solo vengan en verano y comillas se visite durante todo el año, ¿no?
Eso es lo que pretendemos. Eso es lo que queremos, es desestacionalizarlo, y con este título que dicen, ¿pero por qué? Bueno, pues yo siempre digo el ejemplo de la Coca-Cola, ¿no?, que es famosísima, pero se sigue anunciando, ¿eh? Hay que estar ahí, y hay que estar ahí, y que tal, y con actividades y con cosas, no morirnos de... No, tenemos que estar ahí y comprometernos con estos títulos que nos dan a mejorar.
Bueno, y esto hay que oficializarlo en un acto de entrega que será en Fitur, del 24 al 28 de enero, así que ahí estará la alcaldesa, supongo, recogiendo esta distinción, ¿no?
Cómo no, y encantada de la vida. Todavía no sabemos el día, estamos esperando que nos digan el día, porque como nosotros pensábamos ir, cómo no, a Fitur, como todos los años, tenemos que estar allí representando nuestro municipio, que es del 26, ese fin de semana, el 28, sabiendo que el Día de Cantabria creo que es el 26 o el 27, pero claro, dependemos de que nos digan cuándo, porque como empieza el 24...
Claro.
cuando nos digan que tenemos que estar allí en el stand de Tour España para recibir el título, que además allí le recibirán los nuevos pueblos que tenemos, hemos entrado en la asociación y nos dará el título el ministro, es ministra de turismo, el que esté en el de eso, o sea que es un acto importante que tenemos que estar allí, como no, totalmente, a recoger ese gran título.
Pues nada, alcaldesa, que lo disfrute y enhorabuena por entrar en ese selecto listado de pueblos más bonitos de España. Ya con este, Cantabria tiene 7 representantes, comillas, el último en aparecer. Un abrazo muy fuerte, alcaldesa.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y un saludo para todos los oyentes de la COPE.
Bueno, pues siempre es una buena excusa poder escaparse a comillas, sobre todo los turistas de lejos de nuestra región, pero en Cantabria también, obviamente, hay siempre mucha inquietud en poder visitar comillas. 12:59 minutos, estamos a puntito de llegar a la 1 del mediodía, así que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.